Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este episodio 169 de CQ en Frecuencia. Hoy vamos a dedicar el programa a Eco Alfa 9, a las ciudades de Ceuta y Melilla. Vamos a conocer un poco mejor su historia dentro del DXCC y a charlar con un grupo de compañeros de los distritos 4 y 3 que están preparando una expedición a Melilla para el próximo mes de noviembre. Pero antes, quiero situar esta historia en el tiempo. Ceuta está viviendo unas semanas difíciles y ha estado muy presente en la actualidad. Esta actividad y la propuesta de traerla al programa vienen de antes y tienen su propio recorrido. El primer correo de estos compañeros me llegó el 30 de junio. Me lo enviaba Daniel, Eco Alfa 4, Hotel Uniform Kilo, con un asunto muy sencillo, Expedición Melilla. Os lo voy a leer porque explica mejor que nada cómo empezó todo. Buenos días, te escribo porque estaremos haciendo una expedición a Melilla en noviembre y en breve tendremos el indicativo confirmado, las personas y la información del evento. Me gustaría con todos estos datos saber si podemos grabar un episodio contigo para mostrar la expedición, pensando que pocas veces hay activaciones en Melilla y que a muchos radioaficionados les va a interesar. Pues de aquel mensaje de junio nace la charla que vais a escuchar hoy. Una iniciativa que merece que la conozcamos por lo que es. Unos compañeros que quieren salir de su zona de confort, organizar una actividad de radio y compartirla con los demás. El proyecto tiene ahora un indicativo, Eco Golf 9 Mike Mike. Y vamos a hablar con sus protagonistas para conocer cómo nació la idea, cómo están preparando el viaje y qué tienen previsto para esos días de radio en portable desde Melilla. Porque nosotros escuchamos un indicativo, hacemos el contacto y lo apuntamos en el log, pero detrás hay preparativos, pruebas de antenas, elección de emplazamientos y muchas decisiones que también forman parte de la experiencia. Y de eso es de lo que nos gusta hablar aquí, en CQ en Frecuencia. Antes de escucharles, vamos a conocer un poco mejor Eco Alfa 9, porque Ceuta y Melilla comparten el distrito 9 de los indicativos españoles y además forman una entidad propia dentro del DXCC. Así que si me acompañáis, esta semana cruzamos el estrecho y empezamos este episodio 169 de CQ en Frecuencia.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
¿Por qué cuentan por separado Ceuta y Melilla respecto a la España peninsular? ¿Qué historia guardan esas dos letras y ese número que tantas veces hemos escuchado en las bandas? Para explicarlo, vamos a abrir nuestro álbum sonoro de las entidades de XCC. Primero recorreremos la historia de Eco Alfa 9 y después nos sentaremos a charlar con los compañeros de Eco Golf 9 Mike Mike.
Álbum sonoro de las entidades de XCC.
O lo que es lo mismo, cómo dividimos cada rincón del mundo los radioaficionados.
Hay entidades de XCC que exigen semanas de navegación. Otras nos hacen pensar en helicópteros, campamentos y antenas levantadas contra el viento. Y luego está Eco Alfa 9, EA 9, una entidad a la que podemos acercarnos cruzando el estrecho, pero cuya historia nos lleva mucho más lejos que cualquier travesía. Hoy en CQ en Frecuencia visitamos Ceuta y Melilla, dos ciudades españolas del norte de África que comparten una misma entidad en el diploma de XCC. Y una pregunta que aparece tarde o temprano al empezar a coleccionar contactos. Si pertenecen a España, ¿por qué cuentan por separado? La respuesta está en las reglas del diploma, pero también en sus archivos. En las listas antiguas, en los cambios de nombre y en esas tarjetas QSL que conservan una geografía distinta de la que vemos hoy en nuestros programas de registro. Esta es la historia de EA 9, la entidad que sobrevivió a los cambios territoriales.
Echo S12 meters con Echo Alpha 9 India Bravo. Echo Alpha 9 India Bravo y EA 9 India Bravo. QS12 meters.
Echo Charlie 1, Charlie Whiskey.
Eco Charlie 1, interrogación, Eco Charlie 1, adelante.
Eco Charlie 1, Charlie Whiskey. Eco Charlie 1, Charlie Whiskey, tu señal 5-9 en La Coruña, mi nombre es Diego, adelante. Eco Alfa 9, India Bravo, Eco Charlie 1, Charlie Whiskey.
Ya, gracias por el 59, 5-9 también, Diego, 59 por Melilla,
ponele. Muchísimas gracias por el contacto con Melilla, creo que es el primero. Un abrazo, hasta pronto.
Ceuta se asoma al estrecho de Gibraltar. Melilla mira al mar de Alborán. en el Mediterráneo Occidental. Comparten entidad de XCC y están separadas por unos 225 kilómetros en línea recta. Para situarnos, imaginemos primero Ceuta. Al norte, al otro lado del agua, está la península ibérica. Esa proximidad resulta muy visible cuando la atmósfera deja ver la costa europea. Melilla, por otro lado, ofrece otro horizonte, más abierto al mar de Alborán y con una relación geográfica distinta con la península. La ficha del diploma es breve. Nombre: Ceuta y Melilla. Código de entidad: 032. Es un identificador, no un puesto en una clasificación. La lista de la ARRL recoge los prefijos de EA9 y ECO Hotel 9, EH9. Continente: África, zona CQ33, zona UIT37. Son datos que caben en una línea de log. Sin embargo, detrás de esa línea hay una historia que merece detener el dial.
Kilómetro 7, Hotel Victoria, Kilo 7, Hotel Victor, QRP. QSL, you're 59. You're 59 running 3 watts. 1, 2, 3, 3 vatios. Gracias.
Africa, 8245, Roger.
Roger, Roger, 73.
You want a bit?
Ooh, I want a Ceuta, Alpha 9, Bravo, Whiskey.
La explicación más habitual es que Ceuta y Melilla están en África. Esa circunstancia ayuda a entender su singularidad, pero estar en otro continente no basta por sí solo para crear una entidad de XCC. El reglamento contempla criterios administrativos y geográficos, además de áreas especiales. La separación territorial se evalúa con condiciones concretas. No basta con medir el agua que hay frente a una ciudad. Ceuta y Melilla tampoco son islas a las que aplicar automáticamente los criterios insulares. La clave está en la continuidad. La ARRL explica que su lista incluye entidades reconocidas bajo reglas anteriores. La revisión de 1998 las conservó y los cambios de criterio no se aplican retroactivamente. Esa permanencia está sujeta a que mantengan el estatus con el que fueron reconocidas y a las reglas de revisión y supresión. Por eso, para entender ECO Alpha 9, debemos mirar la historia de su entrada en la lista. Intentar justificarla únicamente con los requisitos de una incorporación nueva deja fuera lo esencial. El DXCC conserva también la trayectoria de sus entidades. Precisamente así lo entiende ECO Alpha 9 ECO.
Yo en todo momento me siento orgulloso de mi tierra, de Ceuta, y en radio más todavía, ¿no? Puesto que a nosotros nos consideran país de X, ¿no? Como una entidad, un país extraño, raro, por la peculiaridad que tiene Ceuta al encontrarse Ceuta y Melilla en continente africano, ¿no?
En las listas antiguas encontramos un nombre, Spanish Morocco, Marruecos Español. Esa entidad de XCC utilizaba EA9 y comprendía, a efectos del diploma, el protectorado de Tetuán junto con Ceuta y Melilla. Eso no significa que las dos ciudades formasen administrativamente parte del protectorado. Estamos describiendo únicamente cómo las agrupaba el DXCC. Durante años, trabajar aquella entidad significó escuchar EA9 desde un ámbito más amplio que el actual. Con los cambios territoriales y administrativos de 1956 y la fecha de referencia del 7 de abril, la denominación pasó a Ceuta y Melilla. La entidad anterior no fue borrada para crear otra distinta. De ahí una peculiaridad. Créditos válidos de contactos anteriores, realizados en lugares del antiguo ámbito de Spanish Morocco, pueden corresponder hoy a Ceuta y Melilla, aunque aquellos emplazamientos queden fuera de ambas ciudades. Una QSL conserva, por tanto, algo más que una señal recibida. Conserva la fecha y el lugar de una operación y permite entender bajo qué identidad se acreditó. Al revisar una tarjeta antigua, las primeras letras del indicativo no cuentan toda la historia. Ese cuidado es especialmente útil al abrir el mapa radioaficionado del norte de África. EA9 se utilizó también en otros territorios que tenían su propia identidad dentro del diploma. Compartir prefijo no convertía todos esos contactos en contactos con la misma entidad. IFNI, en la costa atlántica, fue una entidad de XCC diferenciada. Hoy figura entre las entidades suprimidas. Solo cuentan los contactos realizados hasta el 13 de mayo de 1969. Sus contactos históricos pueden conservar valor en los diplomas que admiten entidades borradas, siempre dentro de los periodos válidos. No sirven para sumar otra entidad vigente en el honor roll. Tánger tuvo igualmente una entrada propia, asociada, entre otros, al prefijo Charlie November 2. Para el crédito histórico de Tánger, la fecha límite es el 30 de junio de 1960. Desde el día siguiente, los contactos correspondientes pasan a la entidad Marruecos. Las fechas de un diploma merecen atención propia también. No deben deducirse únicamente de un cambio administrativo. El Sáhara ofrece otro matiz. Las estaciones del antiguo Río de Oro o Sáhara español también emplearon EA9. La lista de la ARRL indica expresamente que esos contactos cuentan para la entidad actual Sáhara Occidental, S0. Son antecedentes de esa entidad, no de Ceuta y Melilla.
X-ray, Eco 1, Alfa, Delta, Yankee. Mi nombre es Judy, ¿qué tal?
Ok, Judy, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu señal 578, QSL.
Muchísimas gracias, Sierra 0, primero Whisky Sierra. Escuchándolo bastante bien, 59 su señal. Hasta aquí, hasta México. Me encuentro a 20 kilómetros de la Ciudad de México, QSL.
Ah, QSL, QSL, perfecto. Ahora 59, ahora 59. Muy bien, muy fuerte. Muy bien, mi nombre es Mike Alpha November, estoy en Tifariti, en el medio del desierto del Sahara. Te escucho muy fuerte. Muchas gracias por tu llamada, te deseo un buen día y un feliz año nuevo. X1 América Delta Yankee, cerca de Ciudad de México, aquí Sierra 01 Whisky Sierra.
Por eso, sería excesivo afirmar que EA9 es lo único que queda de aquel mapa. Hay distintas formas de continuidad, además de entidades que pasaron a la lista histórica. Lo singular de Ceuta y Melilla es cómo mantiene su identidad de XCC y su prefijo a través de esa evolución. Vista así, una colección de QSL se parece a un archivo de campo. Cada tarjeta necesita sus coordenadas en el espacio y en el tiempo, y cada nombre antiguo nos invita a comprobar qué significaba entonces antes de trasladarlo al mapa de hoy. Pero regresemos al presente. Para el Work at All Continents, el Whisky Alpha Charlie, un contacto válido con EA9 aporta África. El diploma reconoce contactos confirmados con los 6 continentes que contempla su reglamento: África, América del Norte, América del Sur, Asia, Europa y Oceanía. El continente depende de dónde está la estación, no de la nacionalidad del operador ni del idioma que utiliza. Para quien empiece desde la península, esa primera África puede llegar con una señal fuerte, una llamada corta y la satisfacción de abrir una nueva casilla en el registro. En el Work It All Europe DX Contest, el Whisky Alpha Eco Delta Charlie, Eco Alpha 9 participa como estación no europea. En telegrafía y fonía, los contactos del concurso se establecen entre estaciones europeas y no europeas. La modalidad de radioteletipo, RTTI, tiene una excepción. Permite contactos sin esa limitación continental. Los QTC sí se intercambian entre continentes distintos. También hay que separar entidad y zona. Eco Alpha 9 pertenece a la zona CQ33, compartida con otras entidades del noroeste africano. En un concurso que utilice ambas clases de multiplicador, una Eco Alpha 9 puede aportar una entidad nueva aunque la zona ya esté trabajada. El valor concreto depende de las bases y de lo que llevemos en el log. Y ahora acerquemos el mapa. Las Islas Chafarinas tienen la referencia Iota África 036.
Las Chafarinas son tres islas, Isabel II, Congreso y Rey Francisco. Son españolas desde 1848. Hoy están custodiadas por militares de la Comandancia General de Melilla.
Ahora solamente en la isla quedamos soldados, pero antiguamente aquí han llegado a vivir pues más de 2.000 personas.
Alucemas, África 069.
El peñón de Alucemas, situado frente a la costa africana y a una distancia de 260 kilómetros de las costas de la península, emerge en medio del océano coronado por el reflejo blanco de las calles y las casas que ocupan su extensión de poco más de un kilómetro cuadrado.
Son referencias distintas dentro de un programa que cuenta grupos insulares, mientras el DXCC cuenta entidades. Un contacto desde Ceuta o Melilla no confirma automáticamente ninguna de esas referencias. Para Iota, importa que la operación se realice desde el grupo insular correspondiente y cumpla sus condiciones de validación. Eso explica que alguien tenga Eco Alpha 9 confirmada desde hace años y siga esperando con mucha ilusión una actividad desde Chafarinas o Alucemas. La disponibilidad de una entidad no describe la de todas sus referencias. Además, el acceso a estos enclaves requiere autorizaciones y planificación. No basta con elegir un lugar en el mapa y llevar una antena. Vélez de la Gomera ofrece otra curiosidad.
el peñón, antiguamente insular, está unido a la costa por un istmo arenoso. Documentado desde 1934, a diferencia de Chafarinas y Alhucemas, Vélez no tiene una referencia iota propia. Su historia nos recuerda que también la forma de la costa puede cambiar. Es una buena muestra de por qué cada diploma necesita su mapa. Una misma zona puede interesarnos por su entidad de XCC, por una referencia insular o por la cuadrícula desde la que transmite. Son objetivos compatibles, pero cada uno responde a una pregunta distinta. Y además, Eco Alfa 9 se convierte en un auténtico laboratorio del estrecho, porque imaginemos una estación en la costa andaluza, una antena para 2 metros y una llamada desde Ceuta. Con un emplazamiento favorable, un enlace relativamente corto puede cruzar de Europa a África. La altura de las antenas y los obstáculos del recorrido importan tanto como esa proximidad. Ceuta tiene muy cerca la costa peninsular. Desde Melilla, al otro lado del mar de Alborán, cambian las distancias y las orientaciones. Esa diferencia permite comparar qué señales llegan a cada ciudad y cómo evoluciona un mismo recorrido a lo largo del día. En VHF y UHF, las condiciones de temperatura y humedad sobre el mar pueden favorecer inversiones y conductos troposféricos que prolongan los enlaces cientos de kilómetros. Una apertura depende también de dónde estén nuestras antenas, claro. No beneficia por igual a todas las estaciones ni a todas las direcciones. En HF, la ionosfera, claro, introduce otra posibilidad. Una estación peninsular cercana puede quedar en la zona de salto mientras desde EA9 se escuchan corresponsales mucho más lejanos, lo que llamamos el skip. La distancia corta no garantiza un contacto fácil. Cambiar de banda o esperar otro momento puede ayudar más que aumentar la potencia. Y ahí empieza el experimento. Anotar la banda, la hora, la cuadrícula y la evolución de la señal permite comparar jornadas y emplazamientos. ¿Llegaba mejor Ceuta o Melilla? ¿La apertura seguía la costa? ¿Qué cambió al caer la tarde? El contacto se convierte en una observación que podremos contrastar la próxima vez. Ese es el laboratorio del estrecho y del mar de Alborán, un entorno cercano para aprender a escuchar entre dos continentes. Su interés crece cuando dejamos de mirar solo el resultado del contacto y prestamos atención también a cómo ha llegado la señal. Pero la continuidad de una entidad en las bandas necesita algo más que una decisión escrita hace décadas. Necesita que alguien encienda el equipo. En EA9, lo hacen las estaciones residentes, quienes salen en portable y los operadores que participan en concursos. A cierre de 2024, la estadística oficial recogía 146 autorizaciones vigentes en Ceuta y 90 en Melilla, 236 en total. Además, registraba una estación colectiva en cada ciudad. Son autorizaciones, no un recuento de cuántas personas transmiten habitualmente. 236. Una entidad de XCC buscada desde todo el mundo suma menos autorizaciones que la provincia de Albacete, que en esa misma estadística tenía 256. Esa comparación ayuda a imaginar la escala humana de Eco Alfa 9. Entre esos nombres está José Antonio Méndez, Eco Alfa 9 Eco, que figura como vocal de emergencias de URE. Su labor recuerda que la radioafición también incluye preparación y servicio ante situaciones de emergencia. Detrás del indicativo hay mucho más que una casilla de diploma. Y en concursos encontramos a Jorge, Eco Alfa 9 Lima Zulú, cuya participación como Eco Foxtrot 9 Romeo está documentada en los boletines de DX de la época.
Ok, thank you, Eco Fox 9 Radio. CQ Countess, Eco Fox 9 Radio. Hello, CQ Countess, Eco Fox 9 Radio.
Dos indicativos que nos llevan a un mismo operador y muestran cómo la actividad de concursos da visibilidad internacional a Ceuta. Y la necesidad de cada corresponsal cambia. Podemos tener Ceuta y Melilla confirmada en 20 metros y seguir buscándola en 80. Podemos haberla trabajado en digital y querer estrenarla en telegrafía. Incluso una entidad conocida puede generar una buena concentración de llamadas cuando aparece en una combinación de banda y modo poco habitual para quienes escuchan. Las clasificaciones de entidades más buscadas ayudan a observar esa demanda, pero son una fotografía con fecha y filtros. No sustituyen la experiencia de cada estación. Lo que para un operador europeo llega con frecuencia puede ser una oportunidad mucho más escasa al otro lado del mundo. Esa es también la utilidad de una activación bien preparada: ofrecer horarios, bandas y modos variados, escuchar a quienes tienen el recorrido más difícil y facilitar después la confirmación. Cada nuevo contacto prolonga de una forma muy concreta la historia que hemos recorrido hoy. Pero volvamos a aquella tarjeta antigua. Un indicativo EA9, una fecha, una banda y un reporte. Lo que parecía un registro sencillo nos ha llevado desde Spanish Morocco hasta Ceuta y Melilla, pasando por otros nombres que ayudan a entender la evolución del DXCC. Hoy podemos escuchar ese mismo prefijo en una estación que prueba su antena, participa en un concurso o responde a una primera llamada desde la península. La continuidad del diploma se encuentra con la actividad cotidiana de la radio. Eco Alfa 9 conserva una parte de la memoria histórica del DXCC. También ofrece algo mucho más inmediato, la posibilidad de abrir el equipo y establecer un contacto desde dos ciudades africanas muy próximas a Europa, cada una con su paisaje y sus recorridos. La próxima vez que escuches una EA9, quizá reconozcas algo más que una entidad pendiente. Detrás de esa señal hay un mapa que ha cambiado, un diploma que conserva su historia y una persona dispuesta a responder. Bueno, pues he querido que estén esta semana, en este episodio 169 de Ceco en Frecuencia, dos compañeros que son muy activos en el programa POTA. Yo al menos las andanzas que les he seguido habitualmente es más bien en el programa POTA, tanto a Daniel, Eco Alfa 4, Hotel Uniform Kilo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te va? Y gracias, gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros por poner en marcha iniciativas. Y tenemos también a Eladio, Eco Alfa 3, Juliet Alfa Quebec, muy buenas.
Muy buenas, Xavi, muchísimas gracias por invitarnos. Se aprecia mucho esto, ¿eh?
Pues tenía ganas, primero, porque sois muy activos en POTA y también, en cierta manera, en experimentación. Y creo que tanto lo uno, tanto las activaciones como la experimentación son dos, digamos, dos cuestiones primordiales en algo que os habéis liado la manta a la cabeza junto a otros dos compañeros, que casi que lo podríais decir vosotros, pero si me permitís lo voy a mencionar yo, que son Manuel, Eco Alfa 4, Golf Hotel Hotel, y Íñigo, Eco Alfa 4, India Whisky X-Ray, para el próximo mes de noviembre hacer una expedición a Melilla. Es así, no me equivoco, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Para activar la Eco Golf 9, Mike. A partir de aquí os voy a dejar a vosotros prácticamente. Pero
qué responsabilidad, Xavi, ¿eh?
Bueno, pues nada, ya os voy preguntando. Empezamos por. Voy a ir un poco pimponeando las preguntas. Daniel, Eco Alfa 4, Hotel Uniform Kilo. ¿Por qué os decidís? ¿Vale? Un grupo de compañeros que, por lo que me consta, algunos de vosotros ni tan siquiera os conocíais físicamente, os liáis la manta a la cabeza para hacer este viaje a Melilla, para poner en el aire pues esta Eco Golf 9 Mike.
Bueno, mire, a ver, vamos a hacerlo lo más corto posible, porque hay tantas cosas para contar, pero yo creo que fue por enero o febrero, mucho antes de todo lo que está pasando ahora con Ceuta. Uh-huh. Nosotros formamos un grupo de amigos de hace ya, te diría un año, por lo menos con algunos de ellos, algunos más, pero con algunos ya un año de hacer actividades fuera. Uh-huh. Llamémosle parque, llamémosle expedición a un lago, y de alguna manera con la sección de Urejarama, en la que yo estoy ya hace... te iba a decir 5 años, 4 y medio serán, con la cual participo con ellos. Bueno, se formó un grupo de amigos para hacer cosas. Y Manuel vino un día, por enero, febrero. Nosotros nos solemos juntar muchos fines de semana a hacer actividades. Por lo menos 2, 3, 4 personas, los que estamos cerca de Madrid, ¿no? Nos fuimos al Retiro, nos fuimos al Pardo, fuimos a varios lugares que bueno, nos gusta hacer radio, aprovechamos para 1 o 2 personas hacer radio y los demás charlando y intercambiando ideas, probando antena, viendo qué hacemos. Bueno, Manuel viene un día y dice, mira, para el concurso de municipios de la URE, el Distrito 9 es como, no sé, el Santo Grial, ahí que hay muy pocas actividades, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no vamos allá? Y así empezó, ¿viste esa charla de 4 amigos en un bar? A que no hay huevo de irme. Pues y yo le digo, vamos, Manuel, yo te acompaño. Y así surgió. Así fue, como decir, Así como, no sé, nos organizamos para ir un día, bueno, un día, ya fuimos 7, 8 veces al retiro. Uh-huh. Y decir, bueno, vamos al retiro, tal lugar, vamos, sí, dale, dale, y somos, bueno, un grupo. Y a partir de ahí, junto con Eladio, que también hablábamos con él, y Eladio físicamente, como has dicho, nunca lo conocimos, hicimos muchas cosas. De hecho, en ese momento estábamos viendo con Eladio y con otra persona que se llama Juan María, uh-huh, de hacer una actividad de parques o de torres o de lagos y lagunas en el medio. Es decir, mira, uno vive en Barcelona, nosotros en Madrid, ¿por qué no nos vamos al medio, nos juntamos?
¿En Soria, por ejemplo?
Sí, por suponte, ejemplo, o en Zaragoza, claro, o Teruel, o por sí, ahí.
Y comenzamos con eso, ¿no? Decir, bueno, mira, y vamos, porque claro, ir hasta Barcelona por ahí era todo un viaje. En ese momento dijimos, bueno, un viaje, vamos a buscar un punto intermedio. Y así surgió un poco, ¿no? Y bueno, y con Eladio empezamos también a hacer programas de video, de divulgación de radio. Uh-huh. Y yo creo que ahí surgió esto. Para tu pregunta, tratando de ser breve, surgió con una de esas ideas de decir, mira, queremos hacer esto, lo otro. ¿Y qué pasa con Ceuta y Melilla, el EA 9, que hay tan poca actividad, que cuesta tanto, que
claro, pero,
distinta frecuencia?
Pero fíjate, porque esto es muy curioso. Y a mí me ha pasado de normalmente en las bandas, cuando estás operando en las bandas de 40 metros, 20 metros, sobre todo en 40 metros, que al final es la banda que primordialmente sí, todos utilizamos, sobre todo de forma diurna, para comunicarnos con España, ¿no? Con Eco Alfa y hacer pues lo típico, los DMEs, POTAS, etc. Y sí que es cierto que cuesta escuchar estaciones EA9, sin embargo, cuando te vas a ver, es muy curioso, ¿eh? A mí me ha sorprendido mucho preparando este programa, porque luego cuando te vas a ver, por ejemplo, el ranking de las entidades más buscadas del Diploma de Municipios de España, Melilla, por ejemplo, está en una posición, pues creo que, si no recuerdo mal, creo que está en la posición 19 de las que tienen más endosos, quiero decir, que está, digámoslo así, muy trabajada, pero sin embargo, cuando tú vas a buscar esa entidad de A9, normalmente no es una entidad que acostumbres a encontrarte en frecuencia. Es complicado muchas veces escuchar, sí, a estaciones de A9. Y es más, si vas a QRZ y buscas el grid en el locator de Melilla, ves que, bueno, pues es una entidad en la cual hay compañeros, pero ahí sí que hay una parte que me interesa bastante de vuestra actividad, que es el hecho de verlo desde los slots. Es decir, muchas veces seguramente esos compañeros que están en EA9 suelen estar en unas bandas determinadas y seguramente a mucha gente le faltan bandas o le faltan modos, por ejemplo, ¿vale? Esos modos que, hasta donde yo he podido leer en vuestro caso, pretendéis experimentar con diferentes bandas, con diferentes modos, etcétera. Sí. Si te parece, Eladio, te abrimos, sí, el micro para que profundices un poco más en esto que comentábamos. ¿Por qué se da esta sensación de que, sí, es una entidad complicada cuando, sin embargo, luego cuando ves eso, los endosos, dices, bueno, pues está muy trabajada, posiblemente también de forma muy histórica, ¿no?
Sí, yo creo que también es. Hay que tener en cuenta que, bueno, que a Melilla y a Ceuta, pues ha habido pues expediciones como las nuestras también anteriormente. Yo la sensación que tengo, y soy el más novato de todos, porque hace 2 años aún no tenía yo, uh-huh, ni licencia, lo que sí que te puedo decir es que cuando entra un EA9, cuando estamos haciendo un POTA o lo que sea, un Torres en el aire o lo que sea, y creemos oír el 9, automáticamente lo dejamos todos y le dejamos entrar. Hay una ansia por esa comunicación con esas tierras que están pues igual lejos de nosotros, pero que hacemos tan españolas, ¿no? Y siempre damos prioridad. Lo que tú dices es importante también. Pretendemos no solo comunicar en 40 o en 20, sino intentaremos pues hacer 15, intentaremos hacer 10, intentaremos también hacer FT8, si hay algún atisbo de propagación benévola, pues intentaremos 6. O sea, lo que queremos es poner realmente a Melilla en el aire.
Dar una amplitud.
Y de una manera... Uh-huh. Perdón.
Sí, me refiero a dar de esa amplitud que, de bandas y de modos, sí, etcétera.
Sí. Uh-huh. Es modos y bandas y en definitiva todo se centrará alrededor de Melilla. De hecho, vamos a coincidir con la maratón que uh-huh. se va a hacer en esos mismos días en Melilla. De alguna manera, hacer ruido. Por Melilla, que a menudo son los grandes olvidados, independientemente de que tengan más o menos endosos, tiene su particularidad, así como Ceuta también, uh-huh. y creo que, bueno, que pues yo creo que ha sido pues igual por parte de Manuel y de Daniel decir, oye, y vamos a ir a Melilla, que lo decíamos así, a que no hay cojones. Pues mira, pues resultó que, pues, vamos a Melilla,
sí,
y
sí.
vamos a ir a Melilla, lo vamos a pasar bien. Xavi, no nos sí. engañemos, nosotros no somos unos talibanes somos unos talibanes más bien de la comunicación, nos gusta comunicar uh-huh. Y en este caso pues lo que haremos es poner en la palestra Melilla, sobre todo Melilla, y que verdaderamente se oiga no solo en España, en toda España, en todas las bandas y en muchos modos, sino también fuera de España. Esperamos que también contactemos posiblemente en 20 y en 10 metros con América, con Hispanoamérica, uh-huh. o incluso con Estados Unidos. Ya sabes, bueno, somos 600 millones de hispanohablantes, sí, o sea sí. que, ¿quién sabe?
Sí, sí. Y hay una cuestión, yo repasaba mi log esta tarde, por ejemplo, yo el único contacto que tengo con EA9, como tal, no con EA9s en la península desplazados, que tengo alguno más, pero un QSO con EA9, el único que tengo es precisamente con alguien que muchos de nuestros oyentes pues reconocerán, que es Ecoalfa sí. 9 Kilo Bravo, por ejemplo, sí. que suele estar, además tiene una cantinela muy sí. característica, Ecoalfa 9 Kilo Bravo, Ecoalfa 9 Kilo Bravo. Es el único contacto que tengo con el Distrito 9, con esta zona de Ceuta y Melilla, precisamente. Por eso ponía el foco en el hecho de que, independientemente de que los registros sean los que son y que sea pues una entidad bastante, digamos, bastante trabajada a nivel global, sí que es cierto que es complicado, ¿vale? Por sus peculiaridades, es complicado que podamos tener pues la posibilidad de durante esos días 13, 14, 15, y es una buena noticia, 13, 14, 15, ese abanico. Por eso ponía el foco en el abanico, ¿no? De que vais a estar activando de forma intensiva las diferentes bandas, los diferentes modos, etcétera. Y hay una parte también que me interesa mucho, que es esta iniciativa de, tú lo has dicho, Eladio, apenas 2 años desde que sacaste tu licencia, es decir, como estamos todos siempre, que es aprendiendo, estamos todos aprendiendo sí. constantemente, y lo has dicho muy bien, no se trata de una, entre comillas, lo de The Expedition, una The Expedition de primer nivel, no. donde estamos súper experimentados, estamos, etcétera. No, es cualquiera puede activar. Y lo sí. pongo en paralelo, ¿vale? Con los que alguna vez hemos activado un DME, por ejemplo, porque nos ha apetecido ese día. Simplemente hemos dicho, oye, miras los endosos, dices, este DME tiene pocos endosos aquí cerca, a lo mejor está a 5 kilómetros y tiene muy pocos endosos. Pues voy a ir a hacerlo, simplemente, y que salga intentando hacerlo de la mejor manera posible siempre, pero bueno, perder un poco el miedo, ¿no? No hace falta ser una gran expedición de las que van a Bouvet o las que van a Isla Sable o las que van a... para hacer este tipo de cosas, ¿no, Eladio?
Totalmente.
O Daniel.
Sí, no, cualquiera. Tres pinceladas, así por agregar, ¿no? La primera es que, bueno, lo mismo que dijo Eladio, esto, yo tuve la suerte de hablar con una persona que se llama Antonio, que él se encarga de montar equipos para transmisiones de esos concursos de una semana, 20 horas por día. ¿Bien? Él hacía y a veces hace también ahora ese montado de estaciones, sobre todo en Canarias, en lugares muy específicos de Canarias, donde van 10, 12, 20 operadores, y eso se transforma en un búnker de llamadas constantes con un coordinador, con horario. Bueno, eso es justo lo que no vamos a hacer. Nosotros, tal como bueno lo dijo Ladio y lo mismo que has dicho tú, no, nuestra idea es ir, primero pasarla bien. Somos un grupo de amigos que nos llevamos bien. Vamos a tratar de disfrutar el lugar, de pasear. Definimos tres horarios por día, por la mañana, por la tarde y dos o tres horas por la noche. La idea es mantener todo esto publicado en qrz.com, porque es gratuito, porque nos permite que la gente en una página vea qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer en la próxima hora o dos horas. Entonces, eso es por un lado. No es una expedición furiosa, sino que es, por decir así, una expedición lo mejor que podamos, con los mejores equipos, con las mejores antenas, que llevamos meses probando equipo, antena. Hace 20 días atrás probamos el modo split, desconocido para un montón de radioaficionados, y que digamos, nos costó hacer estas pruebas. Bueno, eso por un lado. Después, lo que has comentado, yo sobre Melilla, yo tengo, te diría que todas las semanas, dos o tres veces por semana, hablo con Rafael, que es un radioaficionado de Melilla, que también en las activaciones de parques que hago o de ME, me pasa el distintivo de su radioclub. ¿Bien? Entonces, hablo con él todas las semanas. Curiosamente, y por ahí a los tres no, puede que nos pase lo mismo, y los que estén escuchando, mírenlo. Contactos certificados o confirmados con Melilla tiende a cero. ¿Bien? Es decir, una cosa es algo así como, bueno, todas las semanas hablar con alguien de Melilla, por ahí con la persona del Radio Club, es cierto, pero cuando yo miro los contactos certificados, sobre todo en 40, te diría alguna vez en 20, más difícil, o estamos probando 80 metros ahora como otro experimento, ¿no? ¿Por qué no probar 80 metros desde Melilla? Bueno, la cantidad de certificados, es decir, de contactos confirmados, tiende a cero, no es lo mismo. Y yo creo que eso fue también un poco, y también así lo comentaba Manuel, el no puede ser que sea tan difícil conseguir dos bandas en Melilla, ¿no? ¿Qué pasa? Y medio como mandarle un correo a la persona para que te confirme, para que... Y hay todo un...
Yo creo bueno, que... Yo... Ahí hay una cuestión, y permíteme, porque además creo, Daniel, que tú en alguna vez te lo he escuchado comentarlo, el tema de las confirmaciones, por ejemplo, en QRZ o confirmaciones de este tipo, sí. Que en ocasiones, sí, hacemos muchos QSOs, pero no se acaban de confirmar y te quedan pendientes de confirmación y te acabas teniendo un montón de contactos de QSOs, de entidades, etcétera, que te quedan pendientes de confirmación. En todo caso, el que lo quiere, pues tiene que hacer ese trabajo de estar enviando correos, detrás, oye, por favor, verifícame, etcétera. Hay otros que somos más así, no lo hacemos directamente, ¿no? Pero sí que a veces miras y dices, ostras, pero si yo había trabajado esta entidad, no la tengo verificada, ¿por qué no la tengo verificada? Y muchas veces es por eso, porque no hay... Y en ocasiones puede ocurrir que en determinadas entidades de XCC... a lo mejor por el propio perfil muchas veces de los radioaficionados que hay, que a lo mejor son de una edad determinada, etcétera, sí. Pues esas confirmaciones quedan, digamos, en un segundo plano. Y una actividad como esta puede revitalizar esas confirmaciones que son tan importantes muchas veces para diplomas como puede ser pues el DME o el diploma POTA. El DME, por un lado, en Melilla tenéis, ya lo sabéis, por supuesto, pero lo menciono, hay dos referencias POTA, si no recuerdo mal, no sé si hay alguna más, pero al menos dos referencias POTA, que las vais a poder poner en el aire, que también es una forma, dentro de lo que es la activación, también de activar esas referencias, ¿no? Antes hablabas, Daniel, de a lo mejor faros, castillos, lagunas, etcétera, porque dentro del propio DME hay otras referencias también activables y que requieren ya no de ese QSO, sino de esa confirmación, ¿no?
Sí, exactamente, si me permites, Xavi, lo que pretendemos es hacer las dos POTAs que hay allí, efectivamente, se va a generar posiblemente una TOTA, una torre también, y vamos a generar también un lago, que hay el lago Rey Juan Carlos allí, o
una laguna.
O sea que habrá cuatro OTAs, y también el DME. Y luego lo que pretendemos también, Daniel te lo podrá explicar, es quienes logren hacer todos y cada uno de las OTAs, hacer como un diploma suplementario donde le enviaríamos, pues te has hecho todas las referencias. Ya, bueno, ya iremos, digamos, informando dentro de la página.
La página es el sitio de consulta, es el sitio donde fuimos subiendo la información. Ya tenemos los permisos confirmados para el Museo Militar, tenemos también confirmado el permiso para el Faro.
Esa es una referencia muy importante de Melilla, por ejemplo, el Faro Viejo de Melilla, que es una referencia muy ligada al mundo de la radioafición y que creo que es muy, muy importante, sí.
Sí, así que... Y son cosas que también, por lo menos a mí, yo creo que a todos, pero por lo menos a mí me encantaría poder montar una antena en un faro y estar 2 horas, 3 horas transmitiendo desde el faro. Por ahí hasta sentir el viento, la brisa marina, el decir, no es un faro en el medio del mar, pero un poco la emoción de estar en ese lugar alto transmitiendo. Y yo quería aclarar algo, que esto también es otro tema, por lo menos que lo charlamos del minuto número uno. Y es que aquí, por ahí voy a decir una obviedad, pero aquí no hay, hay cero interés en algún beneficio económico. ¿Bien? Esto yo creo que es como obvio y todo el mundo dice, bueno, no, pero es lo lógico. Bueno, es lo lógico, pero yo creo que hay que aclararlo. Hay cero interés en, no buscamos donaciones, no buscamos dinero para que nos pague combustible, el viaje de ferry, nada, absolutamente nada. Todos los certificados, y tal como dijo Eladio, ¿no?, que van a ser, por ahora tenemos cinco sitios con 5 QSLs distintas y un sexto, por decir así, conmemorativo, para decir, bueno, mira, si hablaste con los 5 sitios, también te vamos a enviar esto. Y algo también, que lo agregamos hace muy poquito, charlando con Eladio también un día, tenemos pensado activar quizá un par de horas modos digitales. ¿Bien? Aunque el modo digital, no sé si decir que está mal visto, o es poco radio, o para muchos radioaficionados no es un modo motivador. Mucha gente, yo ya recibí muchos contactos de América, ¿no?, de gente que me escribe y me dice, pero Daniel, ¿no pueden activar una activación digital, algo con mobile radio, algo para poder tener algo? Entonces dije, mira, como no es válido, el modo digital no es válido para ninguna de estas actividades.
Y por estamos supuesto, refiriéndonos a DMR, Charlie. DMR.
Ah, vale.
DMR, sí señor, perdón. No lo expliqué.
Es muy buena la puntualización. Correcto. Sistemas de voz digital, sí.
Sistema de voz digital, exactamente. Porque, a ver, con modos digitales como FT8, FT4, también lo tenemos planificado y está dentro del estándar. Pero estamos hablando, sí, como dice el audio exacto, el modo digital, el DMR.
Sí, porque yo ya te iba a saltar a la yugular, Daniel, de que a mí me interesaba el FT8 precisamente.
Y además, tienes que convencer.
Me consta que además habéis hecho algunas experiencias de FT8 en POTA, desde POTA, en portable, etcétera. Sí. Pues bueno, sí. Pues era algo que me interesaba precisamente de esta experiencia.
Esto estará, FT8, FT4, vamos a ver un poco cómo están las bandas y también distintas bandas, ¿no? También 20, 40, quizá 15, yo creo que son las bandas, digamos, que usaremos con modo digital. Pero no, hablando de DMR puntualmente, decir, mira, activar aunque sea 2-3 horas, un día, o una hora por la noche, cuando uno vuelve al hotel. Nosotros, digamos, para conectar estas dos cosas, nosotros nos pagamos el viaje, el combustible, llevamos un coche nuestro, nuestros equipos, nuestras baterías, nuestras antenas, que estamos todavía experimentando y haciendo cosas, nuestros cables choke, es decir, básicamente llevamos lo mismo que un POTA, ¿ven? Que nuestros equipos portables duplicados y está todo en la página, pero la idea es hacer 2 equipos, 2 personas en cada equipo, turnarnos, y todo esto está pagado por nosotros mismos. Bien, no buscamos ni un solo euro de beneficio. Y alguien, una o dos personas por ahí que te llaman, por ahí, dicen, mira, si querés, me regalás un UNUM. Es lo único que te puedo aceptar. Pero no quiero ni un euro en nada porque a mí personalmente me parece que altera un poco el no sé cómo decir, la experiencia de ese...
Sí, tienes toda la razón. Yo lo vivo así también, Xavi y Daniel. El foco es Melilla. Foco es Melilla y la star es Melilla y es lo que queremos hacer. Luego, si además lo podemos pasar bien y además... mira, está ahora Manuel. ¿Qué sí, tal? ¿Nos sí. oyes?
Le doy entrada a Manuel Eco Alfa 4 Golf Hotel, ya que ha tenido a bien también unirse a esta charla, a esta conversación. Ya lo tenemos por aquí. Saluda, Manuel. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Estaba...
toda la tarde pegándome con el teléfono.
Nada, sin problema. Estaba Eladio hablándonos de este interés en poner Melilla en el centro de esta activación. Continúa, Eladio.
Sí, yo creo, es algo personal, pero yo cuando salgo a hacer un pota o
una actividad, la que sea.
Lo que está en el centro es el parque, es el entorno. Nosotros somos meros transmisores de eso, transmisores a través de una comunicación, a través de un entorno, de hacérselo pasar algo mejor a alguien que está al otro lado y que tal vez no tenga la posibilidad de moverse nunca a Melilla, o igual no tiene ni la posibilidad de moverse ni de su casa. Uh-huh. Entonces, Melilla es el foco. Y por supuesto, todo lo que decía Daniel de que por supuesto no buscamos ni un céntimo, no, todo nos lo pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque es que el foco es Melilla y queremos, en esos tres días, queremos que resuene Melilla por todas las partes, no solo ya en España, sino por todo el mundo y esperamos que, bueno, hacérselo pasar algo mejor a la gente, que es nuestra manera de ver todas estas actividades que hacemos, ya sea DME o POTA o TOTA o Worldwide Flora y Fauna y todo eso. En definitiva, lo que pretendemos siempre es que después del contacto, pues haberle sacado una sonrisa a alguien y que su día sea algo mejor. Eso es como yo lo veo y me ha ido bastante bien con eso hasta ahora.
Y precisamente con lo que tú decías ahora y ligándolo con lo que decías ahora, Eladio, de poner, vosotros ponéis Ceuta en el centro y si me permitís, yo desde aquí lo que pongo en el centro es el hecho de, están los diferentes, digamos, fundamentos del radioaficionado. Uno de ellos es el ser progresista entendido como progresar siempre en tus actividades, en tu forma de vivir la radio, en tu forma de cuidar tu estación, es decir, progresar. Y creo que en este caso, ese progreso se denota precisamente en lo que hablábamos al principio de, por un lado, Daniel, en tu caso Eladio, me imagino que también en el caso de Manuel y en el caso de Íñigo, me imagino que también, de forma individual habéis ido haciendo estas actividades y esa progresión os lleva a, en un momento dado, poner encima de la mesa esta idea que conlleva una organización, una mayor organización dentro de lo que es una actividad, independientemente, y es Melilla, en este caso, y ponéis el centro en Melilla, que podría ser cualquier otro lugar, como decíais anteriormente, podría ser cualquier otro lugar de la península o podría ser cualquier isla lejana si se alineaban los astros. Pero la cuestión es organización a nivel de que sois diferentes activadores que dejáis de hacerlo de forma individual para construir algo organizado y algo colectivo, ¿vale? Y luego, pues precisamente lo que supone a nivel de, oye, damos un salto que es irnos un poco más allá, no a una zona de confort como podría ser la zona de Madrid para Daniel o para Manuel o la zona de Cataluña para Eladio, sino que nos vamos a un territorio que a priori no conocemos, del cual nos tenemos que documentar, etcétera. Y ese creo que es el salto cualitativo importante también y me interesa visibilizarlo en este podcast precisamente para romper barreras, para romper esas barreras de mucha gente, lo que hablábamos al principio, de, oye, los radioaficionados podemos hacer cualquier cosa. Nos podemos coger nuestro coche, irnos al páramo de Guadalajara y activar cualquiera de los pueblos de allí, o irnos a Melilla, o irnos a Marruecos o a donde sea directamente. ¿Vale? Entonces tenemos esa posibilidad. Y eso creo que es muy importante. Y, sí. y esta actividad lo pone encima de la mesa.
Exactamente, ¿no? Sí, es importante. Y vuelvo a incidir en eso, independientemente de los endosos. Es que, ¿sabes? Yo no lo vivo así. Yo cuando voy, cuando salgo a un parque, es a ver si puedo comunicar con gente. Y si además activo el parque, pues mucho mejor. Con la experiencia, es verdad, Xavi, que bueno, que normalmente, incluso con mala propagación, terminamos activándolo, porque sabemos dónde ubicarnos, dónde estaré menos apantallado, metemos menos la pata que al principio con olvidarse cosas, etcétera, ¿no? Pero en definitiva es el foco, en mi caso siempre es el paisaje, lo que voy a activar, en este caso Melilla. Y Melilla, independientemente de los endosos que haya o no, posiblemente los tenemos algo olvidados. Y yo creo que además ellos se sienten olvidados. Melilla, Ceuta, incluso yo te diría Canarias, se sienten como los hermanos pobres de España. Nosotros hemos querido, mira, pues durante esos 3 días se va a hablar de Melilla, pero de una manera muy, muy importante.
Lo que seguro es que se va a hablar desde Melilla, que eso es Melilla, seguro, sí. Eso es seguro, se va a hablar desde Melilla y sobre todo lo que comentaba antes Daniel de los modos digitales, de los MGM, los modos generados por máquinas para diferenciarlos de DMR, tanto, bueno, pues supongo que llevaréis primordialmente FT8, sí. Pero que también es importante la parte de la experimentación, ¿no? Porque ahí hablabais de las antenas, hablabais de, bueno, ¿cómo va a ser esa experimentación que vais a hacer desde Melilla? Ahí creo que, por lo que me comentan por aquí, off the record, ahí Manuel creo que tiene bastante información al respecto.
Bueno, nosotros es que además de hablar por radio nos gusta mucho cacharrear. Y estamos siempre pues construyéndonos nuestras antenas. Trabajamos con dos tipos de antenas, sobre todo en las activaciones. Una son las en-feed, las halfway en-feed, sí. Y otras son las antenas verticales. Entonces, bueno, estamos, ya te digo, siempre construyendo, que si con un balón de 1,49, que si 1,64, que si corta, que si larga, que si tal. Y hemos llegado a desarrollar unas antenas, bueno, desarrollar, a construir, a ajustar, como quieras, no hemos inventado nada, ¿no? Que por lo menos en las activaciones que estamos haciendo nos funcionan muy bien. Y además cubren un rango de bandas muy amplio con unas estacionarias muy bajitas en todas las bandas. Y queremos probarlas a distancia, porque es verdad que dentro de la península cubrimos sin problema la banda de 40 metros, la península entera, y en la banda de 20 metros cubrimos prácticamente toda Europa. Pero bueno, que el emitir desde Melilla nos da apertura a todo lo que son los países de África, que vamos a estar muy cerquita. Entonces también nos va a dar oportunidad de poder probar estas inventos o estas antenas que nos construimos nosotros, y nos apetece mucho el ver cómo rinden en condiciones pues de activaciones más intensas, ¿no? Como va a ser, esperemos que sea.
Sí, se nota mucho ahí la esencia del activador con las antenas de hilo, con las EndFit, con las EndFit Half-Wave de media onda, por ejemplo, porque al final son las más socorridas, ¿no? Para cualquier tipo de actividad, sí. Al final es llevar el carrete de hilo y muchas veces, y aquí en CQ Frecuencia lo hemos hablado muchas veces, la colocación, ¿no? La importancia y la experimentación, sí. Con la colocación, porque no es lo mismo una antena de hilo colocada en la invertida que colocada en slooper, por ejemplo, o, sí. Y también dónde la colocas, ¿no? En determinados terrenos, etcétera. Y ahí vais a tener una el hecho de estar frente al mar. Lástima no tener ese, lo que muchas veces se habla de el bono de agua, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, en Canarias o en islas, estar rodeados, uh-huh. Que al final acabas teniendo pues ese reflejo, ¿no? Hacia 360 grados. Aquí sí. Lo vais a tener sin, solo frontalmente hacia, pues, hacia la parte de todo el Mediterráneo, eso sí, pero hacia atrás vais a tener tierra, con lo cual, como bien decías, Manuel, vais a tener la oportunidad de probar desde allí esas antenas de hilo que en la península pueden rendir bien. Allí debería ocurrir algo similar hacia África, el África Norte, ¿no? Y bueno, para poder penetrar más en el continente africano. Pero se nota esa existencia de activadores.
Sí. También será cuestión, obviamente, de anunciarlo, porque quienes no estarán muy enterados posiblemente es el África francófona de allí, de lo que vamos a hacer y también incluso, no sé, pues estoy pensando en Túnez o en Egipto, que se pueda podría tal vez llegar en 40, en 20 o incluso por pues en el África sahariana hasta Marruecos o Camerún, etcétera. Bueno, pensamos pues anunciarnos y tomar aprovechar pues todos los clusters que hay para irnos anunciando de manera también en el acto y como a través de la web en QRZ pues vamos a ir actualizando lo que hay, pues esperamos verdaderamente mucha contribución. A mí me hace ilusión, porque es que en definitiva es lo que decía, es poner el punto de que hey, Melilla existe o Ceuta existe, y así como podríamos haber decidido, yo qué sé, pues ir a Teruel o uh-huh. ir a Soria.
Que también existe, que Teruel también existe. Sí.
Pues eso es lo que queremos hacer y estamos... Bueno, yo soy un enamorado de la ENFET también, un hilo de 20 metros que utiliza pues un balón de 49 a 1, un transformador de 49 a 1, aunque últimamente también estoy probando con un dipolo, que es uh-huh. un dipolo linkado sencillo de 20 y de 40 metros, ¿eh? Que me ha hecho Rubén, el amigo Eco Alfa 1 Foxtrot November Tango en Asturias, y va muy bien también, es enrollado, es como de todas maneras llevaremos unas cañas de estas uh-huh. que eso, pues posiblemente si se tercia, pues incluso podemos probar también así, porque la gran incógnita será cómo de propagación estaremos en esos días, ¿no?
Correcto.
Y si la propagación va mal dada, pues cuanto más eficiente sea la antena, mejor, y el dipolo es muy, muy eficiente también. Claro. Veremos. También tendremos, pues eso, las típicas telescópicas, que nos ayudarán igual a cruzar el charco, espero, así, en 20 metros, igual también poder hacer contactos con América Latina. Nos han comentado, y especialmente es lo que decía Daniel también antes, que nos han comentado que aquellos radioaficionados en Hispanoamérica que no logren contactar con nosotros, al menos tener pues el recuerdo de haber comunicado con nosotros y posiblemente, pues igual en el canal de Melilla de DMR, pues hagamos unas charlas, aunque no sean válidos para DMN y válidos para POTA, etcétera, pues también poder hacer pues unas charlas con ellos.
Sí, pero date cuenta que, por ejemplo, en condiciones de concurso, y esto hay quien, por ejemplo, los compañeros de Riojanos por la Radio muchas veces lo han puesto encima de la mesa, el hecho de que hay propagación cuando hay gente. Es decir, al final, cuando la propagación es muy importante como principio físico que es, y es muy importante, pero sobre todo la cuestión es que haya gente atenta. Y al final, con antenas de hilo, yo prácticamente toda la radio, bueno, prácticamente no, toda la radio que he hecho con antenas de hilo, sí. Y las sorpresas están ahí. sorpresas que al final no son sorpresas. Es que haya un corresponsal al otro lado y al final esté en el momento de, en el mismo momento que tú, en la misma frecuencia que tú, sí. Y en la, claro que sí, ahí hay que tener en cuenta las bandas, pero en bandas como 20 metros o 10 metros posiblemente tengáis la suerte de, pues de conseguir QSOs de DX, vamos, sin, no tengo ningún tipo de duda, porque además, aunque estemos en la parte baja, ya bajando de este ciclo solar, pero todavía nos queda ciclo solar durante mucho tiempo, todavía no vamos a tener la propagación cerrada como sí que tendremos dentro de algunos años, ¿no? Sí. Pero es muy importante el hecho de que la gente esté atenta, sobre todo para poder vivir esta, pues, este, digamos, esta junta, es que, a ver, aquí en Galicia se dice una xuntanza, ¿no? Sí. En Cataluña se dice una plec, ¿no? Un poco esta forma de juntarse los radioaficionados para poner en el aire una entidad, un vestigio, lo que sea, y tiene que haber gente al otro lado. Yo desde aquí os deseo la mayor de las suertes y recordemos, 13, 14, 15 de noviembre, Eco Golf 9 Mike, expedición a Melilla que realizan Daniel, Eco Alfa 4, Hotel Uniform Kilo, Manuel, Eco Alfa 4, Golf Hotel, Eladio, Eco Alfa 3, Juliet Alfa Quebec y Íñigo, Eco Alfa 4, India Whisky X-Ray. Chicos, os voy a dar, como hago siempre, el minuto de oro para que digáis lo que se os ha quedado en el tintero antes de finalizar esta charla.
Manuel.
Bueno, a mí me gustaría dar las gracias a la gente que nos está ayudando a poner esto en marcha. En primer lugar, la Dirección General de Telecomunicaciones, que nos facilitó el indicativo en cuanto lo solicitamos. La URE nos está apoyando en cuanto a presentarnos y respaldar lo que estamos haciendo, que, bueno, la URE siempre nos abre muchas puertas. Y especialmente Melilla, tanto a la organización Melilla Ciudad Monumental, que nos ha facilitado el poder acceder al faro con total libertad para que hagamos las transmisiones desde allí, cuando y como queramos. Y al Ministerio del Ejército, el comandante Amadeo Flores, que está al cargo del Museo Militar de Melilla, que nos ha facilitado también todo lo necesario para que podamos transmitir desde el Museo Militar, que está en la Torre de la Fortaleza de Melilla, que es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Y la verdad es que no han podido ser ni más cordiales ni más cariñosos con nosotros. Así que todo nuestro agradecimiento.
Fantástico. Daniel Eladio.
No, agradecerte a ti, por supuesto, Xavi, tu tiempo, tu preocupación para que podamos comentar esto. Y un minuto, yo creo que tenemos varias sorpresas con algunas antenas para mandar fotos, que lo iremos poniendo en la página de QRZ, también actualizar eso y bueno, nosotros grabaremos videos, fotos y un poco nuestra actividad, que yo creo que más allá de pasarla bien cuatro amigos, compartir eso con los radioaficionados para que vean lo que estamos haciendo en vivo también. Uh-huh. Eladio, no sí, sé sí. Tú qué querías comentar.
No, pues nada, yo decir a la gente de, sobre todo basado en todo esto, que todas las otas, todas las potas, las totas, etcétera, de salir de vuestra zona de confort, salir a la naturaleza y llamad CQ. CQ en frecuencia.
Ahí está, llamar CQ. Siempre hay que llamar CQ y si escuchamos un CQ siempre responderlo. Esa es la parte más importante para la radio. Llamar y contestar cuando alguien llama. Sin eso nos olvidamos de todo. Ya da igual la propagación, da igual la antena y da igual todo. Si quien llama no le responde o nos ponemos delante del equipo, no hay nadie, no llamamos, se acaba esto, se acaba. Chicos, os deseo muchísima suerte. Seguiremos vuestra expedición. Yo tengo ganas de trabajaros, si puedo, en 80, aunque seguramente me vais a hacer que trasnoche, porque para trabajar en 80 metros pues voy a tener que trasnochar, pero bueno, ya os haré trasnochar a vosotros también. Y esa parte de digital está bien FT8, que esa es la parte fácil. Yo quiero la parte complicada y la parte fácil. Yo medias tintas, nada. Así que, chicos, mucha suerte y nos escuchamos en las bandas.
Muy bien, gracias, Xavi.
Gracias, gracias, Xavi.
Adiós.
CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y sin perder precisamente el foco en las actividades, y antes de despedirnos, quiero mandar una felicitación a los compañeros del grupo Conecta Radio Canarias, que este mes de septiembre celebran su cuarto aniversario. El grupo nació el 4 de septiembre de 2022 y empezó como empiezan muchas buenas iniciativas, incluso pues cualquiera de las que pueden pasar por estos episodios de CQ en Frecuencia o la que hemos vivido hoy en primera persona. Unos amigos, un café, una charla y unas cuantas ideas sobre qué podían hacer juntos. De aquella reunión salió un compromiso muy concreto: salir al aire como mínimo una vez al mes, igual que nació este podcast. Salir al aire, en este caso, al podcast, al menos una vez a la semana. Parece poca cosa, pero ya sabemos que mantener una actividad mes tras mes requiere ganas, organización y constancia. Buscar un hueco, preparar el material y animarse a salir, aunque alguna vez las cosas no funcionen a la primera. Durante estos 4 años han compartido salidas en QRP, contactos y experiencias en distintas bandas y modalidades: HF, telegrafía, VHF, UHF, digitales, incluso DMR. Han probado, han aprendido y sobre todo han encontrado tiempo para disfrutar juntos de la radio. En el mensaje que nos han hecho llegar, quieren agradecer especialmente la dedicación de los fundadores: Eco Alfa 8 Charlie Alfa Zulu, Eco Alfa 8 Bravo Eco Mike y Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky. Y hacen extensivo ese agradecimiento a todos los integrantes del grupo y a todos los que han colaborado con ellos. Hay una idea de su mensaje con la que me quedo. Los equipos son una herramienta. Lo que permanece son las personas y los momentos compartidos. Y creo que merece la pena recordarlo. A veces hablamos mucho del equipo que nos gustaría tener o de la antena que algún día vamos a instalar. Mientras tanto, con el material que ya tenemos y unos compañeros con ganas de hacer radio, podemos ir creciendo en experiencias como estas. Así que, desde CQ en Frecuencia, feliz cuarto aniversario a Conecta Radio, feliz cuarto aniversario, Carmelo. Enhorabuena por mantener esa cita mensual y por seguir encontrando motivos para encender los equipos y reunirnos alrededor de esta afición. Un abrazo desde aquí a todos los compañeros del grupo Conecta Radio. Y como siempre os digo, nos escuchamos en las bandas. Nos encontramos aquí la próxima semana con más radio afición en CQ en Frecuencia. Hasta entonces, no os olvidéis, como os digo siempre, de hacer muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radio afición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.